En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidor hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, nuestra razón para existir, Dios nos creó para ello, para Él. Hoy vamos a continuar con, les llamamos temas libres, ¿verdad? Temas libres. Y voy a dar una especie de segunda parte de la predicación que di hace como 4 semanas acerca del temor de Dios. Dicen que las segundas partes nunca son buenas, ¿verdad? Pero créanme, he estado orando para que sea la palabra de Dios simplemente, o sea, que sea Dios quien lleve su palabra al corazón de cada uno de nosotros. Para mí ha sido nuevamente enfrentador preparar esta enseñanza. Entonces, no se trata de cómo lo diga yo, cómo lo exponga yo, se trata de que Dios haga la obra en tu corazón y tú tengas la disposición para escuchar lo que Dios te quiere decir. Nos vamos a centrar en la palabra de Dios. Quiero comenzar con esto. Le escribe Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, es tremenda la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Tremenda. Permítanme, me distraje un poco porque no sé por qué. Se metió aquí un anuncio en la aplicación y ya no sé qué hacer. Ahí está. Quién sabe qué relajo hice aquí. Permítanme, por favor. Ahí estoy, ok. Entonces, de verdad les digo que muchas veces el peso de la responsabilidad de predicar el Evangelio es tremenda. Pablo le dice a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, te encarezco. O sea, tú y yo estamos, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesús. Así que, cuando prediques, cuando enseñes la palabra, hazlo delante de Dios. Como que sabes, no, como que estás y sabes que estás delante de Dios. Ese es mi punto aquí. Entonces, de verdad agradecemos cuando oran por nosotros. Háganlo, por favor, cada semana. Esto no es un show, una lectura, un tiempo de motivación. No, no es eso. Definitivamente necesitamos que Dios esté aquí con nosotros y que su Espíritu Santo haga la obra en nosotros, primero al preparar el mensaje, luego al exponerlo y mientras tanto en sus corazones para recibirlo, ¿de acuerdo? Entonces, estas cosas son serias, es un asunto sumamente serio. ¿Y por qué estaba yo preparando esta segunda parte de lo que tiene que ver con el temor a Dios? Y esto tiene que ver con el temor a Dios, porque si yo no predico la palabra aquí, con temor a Dios, estoy en una terrible falta, ¿sí? Y yo quiero predicar, y quiero anunciar sus buenas nuevas, y quiero dar la enseñanza con temor a Dios, porque estoy delante de Él y de nuestro Señor Jesús, y Él va a juzgar lo que yo diga aquí, con qué intención lo diga, y de quién estoy buscando la gloria, ¿sí? Y yo espero que tú recibas la palabra también con ese temor y temblor, ¿ok? Entonces, el temor y temblor de Dios es algo, es un concepto que encontramos por toda la Biblia y es muy importante entenderlo. Hay muchas referencias al temor de Dios en la Biblia porque es un tema sumamente relevante y solamente pongo algunas pocas aquí. Le dice Josué al pueblo de Israel en Josué 24:14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y en Primera de Samuel 12:24 les dice Samuel al pueblo, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces decíamos hace 4 semanas que hay varias palabras asociadas al temor al que se refiere la Escritura. En primer lugar, sin duda, es un miedo. Sí, sí hay miedo. Segundo lugar, un respeto. Tiene mucho que ver con respeto. Tercer lugar, con reverencia. ¿Ok? Y otra palabra muy ilustrativa que asociamos a este concepto del temor, decíamos, es el asombro. La palabra asombro. Según el diccionario, estamos hablando de gran admiración o extrañeza, susto o espanto. Una emoción en la que hay terror, veneración y maravilla. Miedo sumiso y admirador, inspirado por una autoridad. Y un temor reverente, inspirado por una deidad. De eso estamos hablando, ¿ok? Dice el autor de Hebreos en Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, noten que nuestro Dios es fuego consumidor. No era en el Antiguo Testamento fuego consumidor. El autor de Hebreos dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso nos atañe, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento. Entonces, eso no cambia. Dios sigue siendo fuego consumidor. Y al temor, este tipo de temor al que se refiere la Biblia, pues se le asocia entonces con este asombro, donde claro que pueden estar presentes las emociones de miedo o terror, respeto y reverencia, admiración y maravilla. No es puro miedo, pero sí lo incluye, por cuanto estamos hablando de Dios Todopoderoso, que es fuego consumidor. ¿Ok? Entonces, poníamos un ejemplo y decíamos que tal vez es ese asombro mezclado precisamente con un temor cuando tú ves un tornado y ves cómo levanta casas, carros y rompe edificios y hace todo eso. De ese tipo de cosas estamos hablando. ¿Ok? Quiero dar nuevamente crédito al pastor Jerry Bridges, que partió con el Señor. Sigo basando mi enseñanza en este libro que les he recomendado, El gozo de temer a Dios. Y el ejemplo que él ponía, déjenme orar antes de entrar a ese ejemplo. Amado Señor, nuevamente te damos las gracias y pedimos tu ayuda, y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Y Señor, tú eres un gran Dios. No hay nadie como tú. Eres fuego consumidor. Eres todopoderoso, pero también eres bueno y eres misericordioso. Y tú nos reúnes hoy. Ayúdanos, ayúdanos para entender tu palabra y recibirla y ponerla por obra. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de ti y de nuestro Señor Jesús para vivir delante de ti, delante de Él, nuestro Señor Jesús, como debemos. Te lo suplicamos en su nombre y para su gloria. Amén. Entonces, les narré con mucho detalle el ejemplo de este recluta, Zacarías MacGregor, ¿verdad?, que es visitado en las barracas, en su cuartel, por el general, y cuando está él en posición de firmes, pasa el general delante de él, y el solo hecho de él considerarse como un soldado raso ante la presencia de una autoridad con tal jerarquía le hace experimentar un respeto, ¿verdad?, un temor por la diferencia de rangos, por la dignidad, ¿verdad?, y autoridad que tiene esta persona, el general, respecto a él. ¿Ok? Decíamos que más adelante, cuando él es promovido a sargento, finalmente lo asignan como chofer de ese general. Y entonces él ya no solo lo respeta y le tiene este temor por la autoridad que tiene, sino que empieza a darse cuenta que este general es una persona digna, es una persona de verdad digna de respeto, que es honesto, que tiene sabiduría. Lo va conociendo por cuanto está conviviendo con él. Y más adelante, en una experiencia de guerra, de batalla que tienen ellos, van en el auto y pisan una mina, el auto queda dañado, hay llamas, todo esto, el general sale expulsado del carro, herido, pero al ver que su chofer, el sargento MacGregor, sigue atrapado en el auto, el general llega hasta el auto y lo saca y le salva la vida, arriesgando su propia vida. Y entonces cuando este sargento McGregor está en el hospital y recuerda o le notifican lo que pasó y quién le salvó la vida, y luego este general lo visita frecuentemente, y él se da cuenta que las visitas de ese general no son solo de cortesía, son porque verdaderamente lo aprecia, porque verdaderamente le importa, ¿verdad?, el sargento al general. Y entonces el respeto de ese sargento va creciendo con un amor hacia ese general. Esa admiración y ese asombro se van mezclando, se van profundizando y se van completando con un amor, por cuanto ahora él se da cuenta que él es valioso, ¿verdad?, para el general. Y así, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo se me hizo maravilloso porque precisamente se trata de eso, de ir conociendo a Dios de tal manera que te vas dando cuenta que Dios es quien es, y eso te llena de asombro y te llena de admiración y te llena de temor y respeto por Él, pero al mismo tiempo que lo vas conociendo y sabes lo que Él ha hecho por ti, te va llenando también de amor por Él. Y esa es la idea, esa es la vida cristiana. Ahora, la comparación del recluta con el general es una analogía de hecho muy pobre, ¿verdad?, ante, digamos, nuestra situación con Dios, porque la diferencia de rango y dignidad entre el recluta y el general, aunque es muy grande, todavía es finita. En teoría, ese sargento podría un día llegar a ser general, pero la diferencia entre Dios y nosotros, a una parte de nuestro pecado, es infinita. ¿Puedes pensar en eso? Es infinita. Aunque pudiéramos llegar a ser el ser humano más poderoso de la tierra, la diferencia entre Dios y nosotros todavía sería infinita. Tanto el soldado como el general son seres humanos, pero respecto nosotros a Dios, estamos hablando de comparar las criaturas con el Creador. Y como decimos coloquialmente, no hay comparación. No hay comparación. Nadie como Él. Solamente Él es Dios. Solamente Él es Creador. Solamente Él es el soberano absoluto del universo y de todo lo creado. Solamente Él es omnipotente. Como cantábamos hace rato, solamente Él es Salvador. Él es el único que da vida. Él es vida, la vida procede de Él. Él es el único que te puede salvar. ¿Se dan cuenta? Entonces la diferencia es abismal, infinita. Y eso debería de ponernos en una perspectiva todavía más potente cuando estamos hablando del temor y la reverencia y el asombro que tú como criatura debes experimentar con tu Creador. ¿Ok? Ahora, este tipo de temor, decíamos, va más allá de simplemente tenerle miedo a Dios, porque produce en nosotros respuestas gozosas de alabanza y de amor y de asombro y reverencia y adoración. Y para eso nos reunimos los domingos, para reverenciarlo a Él, para adorarle a Él. Es un servicio de adoración. Podemos amarnos, debemos darnos la bienvenida, debemos abrazarnos, todo eso, pero el centro de este servicio es Él. Así debe ser. Y si en algún momento se nos va eso de la mano, por favor, recuérdenoslo, espero que no sea necesario, pero insistimos, Él es nuestro motivo, ¿verdad? Entonces no es solo pues este temor reverente, sino la respuesta gozosa en tu corazón ante un Dios maravilloso que es vida y ha extendido la vida hacia ti. Entonces estas respuestas son un reflejo consciente no solamente de la trascendente majestad y santidad de Dios, sino también de su maravillosa gracia y amor por nosotros en Cristo Jesús. Estamos asombrados no solamente porque brilla esplendorosamente en pureza absoluta, sino también porque nos ha dado a Cristo, porque se hizo hombre. Dice Pablo en Romanos 5, 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es maravilloso, maravilloso, admirable, asombroso, aunque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto es importante, decía yo también, porque si tú no estás en Cristo Jesús, si tú no estás, como lo ha explicado Pastor Raúl las semanas anteriores, si tú no estás en Cristo Jesús, en una verdadera fe en Él, el Espíritu Santo morando en ti, siendo una nueva criatura, deberías de tener terror de pensar en encontrarte un día con Dios sin tener la justificación en Cristo. Porque entonces esa característica de Dios como juez y fuego consumidor te consumiría. Y Dios tendría que condenarte en el infierno. Pero Dios es bueno. Dios se hizo hombre, vino a buscarnos, vino a dar su vida por nosotros, para que cuando tú te encuentres con Él, no tengas que ser consumido por su fuego en ese sentido punitivo, en ese sentido de castigo, de justicia, sino que puedas tener una relación con Él, no en la eternidad, sino desde ahora, una relación preciosa con Él. Entonces extiende su bondad y gracia para con nosotros, no es inofensivo, pero es bueno, y debemos mantener las dos cosas en nuestra mente, decíamos, ¿verdad? Es fuego consumidor, no es inofensivo, pero es bueno y es amor. Y su bondad nos guía a un temor correcto de Él cuando verdaderamente le conocemos. ¿Están conmigo? Ok, yo sé que hace calorcito y todo, pero vimos también que la falta de temor a Dios tiene graves consecuencias en nuestra vida y para la eternidad, como lo muestran pasajes como este. Solamente voy a poner uno de ellos, pero hay muchísimos otros. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, escogí versículos 10, 12 y 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es una característica del ser humano natural. No hace lo justo, no es bueno, ni siquiera uno, ¿verdad? No estamos hablando allá de los peores de los criminales. Pero lo peor del caso, o en un sentido la razón de ello, es, dice Pablo, es que no hay temor de Dios delante de ellos. No hay el temor correcto que debe haber. Temor de un creyente, de un hijo de Dios hacia su Padre, quien es el Dios soberano del universo. Entonces, se dan cuenta, pues, que el temor de Dios no es algo opcional para el ser humano, no es algo opcional para el creyente. Debemos vivir en temor, en el temor correcto de Dios. ¿Ok? Ahora, la Biblia también nos habla de cualidades del temor a Dios. Vean Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces esa es otra razón para temerle a Dios, porque ahí hay una vida de sabiduría y una vida de inteligencia, y yo espero que tú no estés queriendo vivir una vida de tontería o de insensatez. Si tú quieres vivir una vida de inteligencia y de sabiduría, eso está en el temor de Dios. Eso comienza con el temor de Dios. Y dice también Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y eso tiene que ver con la sabiduría y la inteligencia. ¿Por qué has de vivir de una manera donde te vas destruyendo o vas destruyendo a tus seres queridos? No, ¿verdad? Queremos vida. Solo que en nuestra condición natural, apartados de Dios, no entendemos lo que es la vida, ni dónde está la vida. Pero en Cristo y en ese temor correcto a Dios, Dios nos va guiando en una vida abundante, dice Jesús, ¿no? Que Él vino para darnos vida abundante. De eso estamos hablando, de las cosas que edifican, que construyen relaciones sanas, relaciones de amor, etcétera, y nos aparta de los lazos de la muerte. Y ahí puedes leer un montón de cosas. Algunas que sabemos que son muy graves y otras que no parecen tan graves, pero que igual están relacionadas con una vida de muerte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, a veces condenamos los pecados más grotescos y pensamos que esos son los lazos de la muerte, ¿no? No, es que la droga y el alcoholismo y sí, ese tipo de extremos. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas? El enojo continuo, los celos continuos, la falta de paciencia. Esos tienen que ver con lazos de la muerte, porque destruyen relaciones. Entonces también están incluidos ahí. La persona que tiene sabiduría basada en el temor de Dios reconoce la supremacía de su Creador sobre todas las áreas de su vida y por eso está interesado en complacer a Dios y no complacerse a sí mismo, que es un engaño total. Y dice en el Nuevo Testamento, Lucas, escribiendo en el libro de Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas. Y andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y decíamos, esa es una vida sana, saludable espiritualmente. Ahí lo está describiendo, ¿verdad? Como estas iglesias eran edificadas y estaban fortalecidas, vivían sanamente en el temor de Dios. Ahora, también les recordé y les recuerdo nuevamente que Dios no habla de ese temor como la única característica de nuestra relación o respuesta de nosotros hacia Él, porque lo liga mucho con el amor a Dios, el amor tuyo hacia Dios. Y les ponía yo este pasaje donde Dios le da el mandamiento, le da estos mandamientos al pueblo de Israel cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos o los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, ¿qué te manda Dios? Que le temas y que le ames, que guardes sus mandamientos. La combinación, ¿qué tan importante crees que sea la combinación de los dos elementos? Es necesaria. Dios la diseñó así, Dios la manda. Debes crecer en el temor de Dios, pero debes crecer en el amor de Dios también. Van juntas. En un sentido, crecer en el temor a Dios es crecer en el amor a Dios. Y en un sentido, si lo ves también, crecer en el amor a Dios es crecer en el temor de Dios. Es como, ¿qué tanto ama un hijo a su padre o a sus padres si no los respeta? No los está amando correctamente. No puede separar una de la otra. Un hijo que ama a sus padres los respeta. El amor se manifiesta en un respeto y hay un temor de hacer lo malo delante de ellos, de desobedecerles, de traicionarles, de deshonrarlos, etc. Entonces está clarísimo, ambas cosas son indispensables. Ahora, la bondad de Dios para con los que le temen. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Que has mostrado a los que esperan en ti. Decíamos, ¿verdad? Le tememos, por tanto confiamos en Él, por tanto esperamos en Él. Salmo 147:11. Se complace Jehová ¿en quiénes? En los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y dice Lucas en el 1:50 de su Evangelio, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Es en una de estas oraciones ahí en el Evangelio de Lucas, donde se dice claramente algo que es verdad. Esto está recogido del resto de la Escritura, de los Salmos, etcétera, ¿no? Entonces los creyentes debemos vivir maravillados, asombrados de Dios simplemente por quien es Él. ¿Por quién es Él? Y lo que ha hecho. Y Él lo que hace, lo hace por quién es Él. Todo lo que hace es consistente con su naturaleza. Santa, majestuosa, buena, amorosa, pura, etcétera, ¿no? Entonces, pero en el centro de todo, debemos amarle y temerle por quien es Él. Y la bondad y la gracia de Dios se manifiestan a favor de los que le temen, porque estos son los que tienen una buena relación con Él. Viven realmente para Él, como Dios dice. Lo ven a Él realmente como Él es. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué podemos temer a Dios y debemos temer a Dios de una manera correcta? Porque le conocemos a través de su palabra y tenemos la perspectiva correcta que Él nos da, de tal manera que lo entendemos, hasta donde podemos humanamente entenderlo, correctamente. Lo vemos correctamente, no lo malinterpretamos. Y entonces lo admiramos, lo respetamos, lo reverenciamos, lo tememos y lo amamos. Y en la sabiduría de Dios, el hecho de que le temamos es tan importante que Él, cuando estableció el nuevo pacto en la sangre de Cristo, puso en el centro el temor de los creyentes hacia Dios. Velo, por favor, en este pasaje. Jeremías 32, 38 al 41. Está hablando de ese nuevo pacto que cita el libro de Hebreos, ¿verdad?, en Jesucristo, y dice: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino. ¿Para qué? Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Entonces, ¿puedes ver lo central que es el temor de Dios en tu vida como creyente en este nuevo pacto? No habría. No habría, o sea, no se cumpliría ese nuevo pacto. No tendría la eficacia que Dios planeó si no hiciera Dios esto: poner su temor en ti como creyente. Y hemos dicho una y otra vez, esa es una de las características que diferencian a un creyente de un no creyente. Porque el creyente ha sido hecho por Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo decir? Beneficiario de ese nuevo pacto. Y entonces hay un temor esencial en la vida del creyente de Dios. En la vida del no creyente no hay esto. Puede haber otras cosas. Habrá gente que le tenga miedo a Dios, pero no tiene este temor, que va junto con el amor, admiración, respeto, asombro, gratitud y todo lo que estamos diciendo. Entonces, no hay manera de relacionarse correctamente con Dios sin temerle. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien. Ahora, Salmo 145, 1 al 8. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué es lo que despierta emociones y actitudes tan fuertes en el corazón de los que escribieron estos salmos? Pues el reconocimiento de lo asombroso que es Dios y la certeza de que Él es en verdad el gran Rey de toda la tierra. Necesitamos tener grandes pensamientos acerca de Dios. Como dice Jerry Bridges, si hacemos un hábito del pensar pensamientos grandes acerca de Dios, desarrollaremos una actitud consistente con el temor de Dios. Esta manera de pensar, junto con las emociones y la actitud, deben determinar la manera en la que nos relacionamos con Dios, la manera en que le obedecemos y confiamos en Él y le adoramos. ¿Ok? Entonces, insisto, estamos hablando de un temor lleno de admiración, lleno de asombro, lleno de reverencia, simplemente por quién es Él, porque Él es Dios. porque Él es mi Dios, es nuestro Dios. Y cuando decimos que es nuestro Dios, no es porque nos pertenece, ¿verdad? Nosotros le pertenecemos a Él. Él nos hizo suyos. Por tanto, somos suyos, por tanto, Él es nuestro Dios. Entonces, esa relación de pertenencia de Él hacia nosotros y de confianza de estar, ¿verdad?, en esa relación, en las manos, en el cuidado, en la dirección, en la soberanía de aquel que no solo es Dios, sino es mi Dios. Mi Dios. Muy importante. Ahora, podríamos hablar de muchos ejemplos del temor de Dios en varios creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Podría mencionar, por ejemplo, a Jacob cuando va huyendo de Esaú, su hermano, ¿se acuerdan? Va huyendo porque le robó la primogenitura, lo engañó, etc. Bueno, le compró la primogenitura, pero luego le engañó con la bendición de su padre. Y va huyendo de su hermano y camino a Parán, o por allá a la región donde iba. Dios se le manifiesta. Y Jacob tiene temor y dice, en este lugar está Dios. Y él expresa un temor. Podríamos hablar de Pedro, el apóstol, pescador, ¿verdad? En los rollos que haya tenido, en los problemas en los que se había metido como cualquier ser humano, pero en aquella ocasión donde Jesús, predicando en la playa, le pide que lo dejen subir a su barca, y después de predicar, Pedro le dice que entre más allá en el mar y que eche las redes, ¿se acuerdan? Y Pedro dice, Señor, pero ya pescamos toda la noche, no pescamos nada, etcétera, pero en tu palabra lo voy a hacer. Y después de que saca esas redes llenas, que no podían con ellas, tienen que pedir ayuda de la otra barca, de sus amigos, Pedro brincó de emoción y le propuso una sociedad comercial, pesquera a Jesús, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan qué pasó, cayó postrado ante Jesús. O sea, nos cuesta trabajo entender eso. Pero él tal vez debería de dar de brincos por la gran pesca, y lo único que pudo hacer es caer postrado, y le dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Ese es el tipo de temor del que estamos hablando. Seguro había en el corazón de Pedro una cierta gratitud, y apenas iba a empezar a conocer realmente quién era Jesús. Pero en ese momento su reacción fue esa. Y piensa en el apóstol Juan, lo narra en el Apocalipsis. Juan era, él se describía a sí mismo como el discípulo, ¿qué? Amado por Jesús. Convivió con él más de 3 años, estuvo ahí cerca de su muerte, él se sabía amado. Pero cuando Jesús se le manifiesta años después en esa revelación del Apocalipsis, dice que caí como muerto a sus pies. Y no tenía fuerzas para levantarse el apóstol Juan. Entonces, ahí hay algo de eso. Ya se los narré muy brevemente. En el ejemplo que me quiero concentrar un poco más, es en el pueblo de Israel. ¿Ok? El pueblo de Israel. Israel acaba de salir, acaba de ser sacado de la esclavitud de Egipto por Dios. Como dice la Escritura, con mano poderosa, ¿no? Salieron ya, después de esa noche de la Pascua, van caminando, dirigidos por Dios a través de Moisés hacia el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Todos ustedes conocen la historia. Y cuando están frente al Mar Rojo, se dan cuenta que los egipcios vienen detrás de ellos. Y entonces empiezan a tener un terrible miedo de lo que los egipcios les van a hacer. Es evidente por qué vienen a buscarlos, ¿verdad? Ya saben, se quejan contra Moisés, etcétera, etcétera. Pero Moisés les dice que no teman, que confíen, que Dios los va a defender. Y entonces sucede este hecho portentoso, que hoy tú puedes prender la tele y ver 2 o 3 películas al respecto y como que, pues sí, ¿verdad? No, hermano, si tú hubieras estado ahí, si yo hubiera estado ahí, no puedo imaginar el asombro y la maravilla y el temor que experimentaríamos. Porque dice la Biblia que Dios abre el Mar Rojo y abierto el Mar Rojo están como dos muros a los lados. Sea de la profundidad que sea en esa parte del Mar Rojo donde hayan cruzado, ¿te gustan 12 metros, 20 metros? De muro de agua de un lado, de muro de agua del otro, y el pueblo de Israel pasando en medio en seco. De eso estamos hablando. Y cuando ellos terminan de pasar del otro lado, bueno, ya vienen los egipcios, ¿verdad? Que se animan, dicen, ah, mira, qué bonito camino, los vamos a alcanzar, ¿no? Y van detrás de ellos, y cuando acaba de pasar el pueblo de Israel, Moisés baja su vara. Y entonces los israelitas desde la orilla ven alguno que otro vestigio de lo que fue el ejército de Faraón que los perseguía. Y entonces dice esto, Éxodo 14, 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Por favor, pon atención a ese pasaje. Te decía, deja a un lado las películas de ciencia ficción. Son bien divertidas, pero cómo nos han hecho daño. En el sentido de que ya nuestra imaginación, ¿verdad? Nos cuesta trabajo cuando lee uno un texto así. Fíjense que cuando Israel ve esto, experimenta esto, se da cuenta de todo lo que ha pasado, temen a Dios, pero no es el mismo miedo que tenían de los egipcios, ¿verdad? De alguien que viene a hacerles daño, que viene a atentar contra sus vidas. Es un temor que los mueve a creerle a Dios. ¿Sí? Es un temor que confía en Dios. Es un temor maravilloso donde puede descansar en Dios, donde toma en serio la palabra de Dios, donde hay gratitud hacia Dios. De ese temor estamos hablando. Entonces, claro, ellos se regocijaban en el poder de Dios que había sido manifestado a su favor, pero no podían escapar de la sobria conclusión de que Dios no era solamente un libertador poderoso, sino también un juez recto que puede juzgar con justicia y severidad a los que se le oponen. Por supuesto que les quedó claro eso también. Y yo creo que esa es una proporción correcta. Tú como creyente sabes que Dios ha manifestado su poder y santidad y amor hacia ti en Cristo, pero también sabes que con Él no se juega, que Él es fuego consumidor. Entonces hay un respeto y un temor hacia Él. Se dieron cuenta de que Dios actúa en serio, pues pusieron su confianza en Él, temiendo en Él. ¿Okay? Ahora, quiero enfocarme un poquito en una característica o en algo que tiene que ver con ese temor a Dios en el creyente respecto a algo muy concreto que es muy importante, el temor saludable a la disciplina de Dios. El temor saludable a la disciplina de Dios. Vean, en primera de Pedro, Pedro ha estado hablando de cosas maravillosas, de la grande misericordia de Dios en Cristo Jesús, a quien ha levantado los muertos porque nos ha hecho nacer de nuevo, ¿verdad? Y nos ha dado vida eterna, perdón de pecados y todo esto. Y luego entonces Pedro les dice esto. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Ok? Entonces Dios da un mandamiento y pone como base O sea, que tú y yo seamos santos porque Él es santo. Y luego les dice esto, fíjense, los versículos siguientes. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, vean lo que está diciendo Pedro. A ver, Él como Padre le ordena a sus hijos que seamos santos como Él. Y si tú realmente lo consideras Padre, si realmente eres un creyente y lo consideras un verdadero Padre, debes conducirte en temor todo el tiempo que vivas aquí, en la tierra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino como con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Entonces, si Dios es tu Padre, de verdad, Dios lo es. ¿Es ya tu Padre porque has puesto tu fe en Jesucristo, en su muerte y su resurrección? ¿Lo consideras como un Padre? ¿Tienes una relación con Él de hijo a Padre? Entonces tienes que ser santo, tienes que caminar creciendo en santidad en esta vida, obedeciéndole, agradándole, alejándote del pecado, con temor y temblor, con temor y temblor, ¿ok? Entonces, sin este temor, los creyentes no podemos vivir como Dios quiere que vivamos. Y entonces dice Él, ¿verdad?, que Él como Padre va a actuar cuando sus hijos se salen del camino. Sí va a actuar. La Biblia está llena de eso también. ¿Ok? Necesitamos saber que Dios, como un padre responsable, te va a corregir. Te va a corregir. Entonces tienes que considerar la disciplina de Dios hacia tu vida. Ahora, hermanos, aquí quiero que recuerden conmigo, recuerden conmigo. ¿Ustedes se acuerdan de la disciplina de Dios hacia los creyentes de Corinto? ¿Se acuerdan concretamente Corintios capítulo 11, donde Pablo les está dando enseñanzas acerca de la cena del Señor y varios de ellos tomaban indignamente la cena del Señor? Y Dios los disciplinó con bastante severidad. Dice Pablo que por esa causa muchos estaban enfermos y debilitados y muchos incluso habían muerto. Así lo dice claramente. Considera también la disciplina de Dios hacia Moisés, claramente su hijo, claramente Moisés, un creyente que le sirvió toda su vida, bueno, muchos años de su vida. Fue fiel, era manso, era dócil a Dios, pero era un hombre, era un ser humano. Y tú te acuerdas lo que pasó. Dios sabe mucho más que tú y yo de todo lo que pasó en el corazón y en la mente de Moisés en ese momento y por qué la disciplina fue bastante severa. Pero ustedes se acuerdan, cuando están ya cercanos a la tierra prometida, no tienen agua y el pueblo se vuelve a quejar, nada más que ahora Moisés, a diferencia de la primera vez, se enoja con el pueblo, se llena de orgullo con el pueblo, se incluye en el hacemos o haremos brotar de esta roca agua para ustedes, pecadores, o algo así les dice, ¿no? ¿Se acuerdan? Y en lugar de hablar a la peña como Dios le dice, golpea a la peña dos veces. Y Dios, en su amor y misericordia, hace brotar aguas y alimenta al pueblo y todo, pero a Moisés le dice, ven para acá, Moisés. Tú no me creíste y tú no me glorificaste. Le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Así que su disciplina no fue light. Ese es mi punto ahí. ¿Sí? Otro caso lamentable, pero ilustrativo. David. Un siervo de Dios, creyente, sin duda hijo de Dios, ¿verdad? Pero ser humano. Como tú y como yo. Nada más que David codicia a una mujer, esa mujer es casada, se acuesta con ella, la embaraza, cosa que ya era bastante grave. Pero sobre eso, en lugar de arrepentirse, pedirle perdón, se mantiene en su pecado y ahora comete otro pecado, peor, podríamos decir, para tratar de cubrir el primero. Y tarde o temprano manda a matar al esposo de esta mujer. Y tú sabes, tú te acuerdas, tú has leído ese pasaje. La severidad de la disciplina de Dios para con David, ese hombre conforme al corazón de Dios, fue severa, muy severa. Dios sabe administrar eso, hermanos. Yo no tengo idea. Qué bueno que ni tú ni yo la administramos. Pero Él conoce el corazón perfectamente. Él sabe todo. Él tiene justicia perfecta. Él tiene amor perfecto. Él sabe por qué. Porque nosotros podemos agarrar a Dios, pero ¿cómo? ¿Qué no exageraste con Moisés o con David? No exageró. Él sabe por qué. Mi punto simplemente es que, hermanos, eso está ahí para ti, para mí. Ese es el mismo Dios. No es otro Dios. Y Dios sí disciplinó así a un hijo como Moisés y a un hijo como David. ¿Crees que te puede disciplinar a ti? Por supuesto que sí. Por supuesto que me puede disciplinar. El profeta escribe acerca de esto que hizo David en 2 Samuel 12, 27 y dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Y sí, en ese sentido, claramente, tú como hijo de Dios, si te entercas en el pecado, vas a hacer cosas desagradables a los ojos de Dios. O sea, ningún pecado nuestro es agradable a Dios. Pero cuando nos entercamos en Él, cuando nos empecinamos en Él, pues es más desagradable todavía. Entonces, dice el autor de Hebreos que Dios a los creyentes, como nos trata como a hijos, por eso nos disciplina. Dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y esto lo explicó el pastor Félix hace algunas semanas también. Y gracias, Dios. Gracias, ¿verdad? Porque Él es ese Padre amoroso, ese Padre responsable. La Biblia enseña que un padre que no disciplina y no corrige a sus hijos, no los ama realmente, no con el amor que Dios manda. Y Dios es el primero que al amar a sus hijos, disciplina. Por amor a nosotros, para que participemos de su santidad. Y aún se nos exhorta a no desmayar cuando Dios nos disciplina, pero también, fíjense a esto, Hebreos 12, 5 y 6, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ¿te das cuenta? No solo no desmayes cuando eres reprendido por Él, no menosprecies la disciplina del Señor. Porque si eres su hijo, sí te va a disciplinar. Y Él, otra vez, Él sabe cómo. Él sabe cómo, Él sabe con cuánta severidad, Él sabe con cuánta celeridad, Él sabe. Pero ese es el Padre descrito en la Escritura, Dios nuestro Padre, de esta manera, ¿ok? Y damos gracias a Dios porque no nos deja andar. Imagínate a Dios como tu Padre y yo por allá haciendo mis tonterías, y mis, desviándome del camino y no, pues, pobre, ni modo, pobrecito, ¿verdad? No. Qué bueno que Dios me llame la atención y si no entiendo a su llamada de atención, me discipline. Porque eso me corrige, eso me alinea. Es para mi bien, es para tu bien. Dios está dispuesto a disciplinarte porque no está dispuesto a que el pecado te gobierne y te destruya. Y destruya todo lo que hay alrededor de ti, tu testimonio, a tus... No, o sea, Dios te va a disciplinar. A veces hay consecuencias por el pecado que ya no se pueden quitar. También sabemos eso. Pero Dios quiere que participes de su santidad, que crezcas en su santidad, que andes con Él, que no andes en el engaño del pecado, ¿verdad? Sino que te acerques a Él, te mantengas con Él. Entonces va a traer, pues, esos azotes, ¿verdad? Esos azotes, azota a todo al que recibe por hijo. Y aunque la palabra disciplina en este pasaje denota un significado más amplio que solamente el entrenamiento de un niño. Esto lo explicó también Félix hace algunas semanas. Es todo, toda la disciplina que tiene que ver con entrenarnos como sus hijos, como creyentes, ciertamente incluye esos varazos espirituales o esas nalgadas espirituales que con cierta frecuencia necesitamos tú y yo. Lamentablemente, muchos creyentes menosprecian la disciplina de Dios. Así es. ¿Alguna vez has oído o has dicho o has pensado, sé que estoy haciendo mal, pero Dios me va a perdonar? Eso es exactamente lo contrario a temer a Dios. Y yo diría que tal vez primeramente debíamos dudar de si es un verdadero creyente, ¿verdad? Pero yo creo que sí es posible que aún un creyente cegado por el pecado, porque el pecado ciega a los creyentes, como cegó a David, como cegó a Pedro temporalmente, lleguemos a pensar eso. Sí sé que estoy mal, pero Dios me va a perdonar y seguir en el mismo camino. Y eso es terrible. Eso es terrible. Muchos creyentes piensan que pueden continuar en el pecado de forma terca y persistente sin que Dios tome acción. Y eso no es bíblico. Ellos confunden la gracia de Dios con una licencia para vivir como les plazca, basados en asumir que el perdón de Dios es automático e incondicional. La Biblia no habla así, hermanos. Entonces, es cierto, o sea, ¿qué es cierto esto, verdad? Dice Pablo en Colosenses 2, 13 y 14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, así nos describe cuando éramos incrédulos, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y es cierto, en un sentido judicial, Dios ya perdonó todos tus pecados si eres creyente, pasados, presentes y futuros, todos, en un sentido judicial. Pero la Biblia no dice que tú peques y automáticamente Dios te perdona y no pasa nada. Te dice que te arrepientas, que confieses tu pecado y que cuando tú lo haces, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Pero si tú insistes en una actitud impenitente, ¿qué quiere decir impenitente? Sin arrepentimiento, ¿no? Hacia el pecado, Dios te va a disciplinar. Y tú tienes que saberlo. Tienes que saberlo. Hermanos, es diferente cuando un creyente está luchando con un hábito pecaminoso y anhela dejar el pecado. Está luchando. Ora por la gracia y la fuerza de Dios. Está decidido a dejar ese pecado. Sabe que es desagradable a Dios. Sabe que le hace daño. Sabe que es un engaño. Se esfuerza en buscar a Dios en la palabra, la memoriza, medita en ella, etcétera, etcétera. Pero todavía no tiene la victoria. Es una lucha contra la carne. Todavía no tiene la victoria, pero la anhela, la busca con todo su corazón. Eso es diferente a cuando un creyente se da licencia para pecar y luego se dice a sí mismo, al fin que Dios me va a perdonar. E insiste, e insiste. ¿Pueden ver la diferencia? La disciplina de Dios la entendemos en el sentido severo, mucho más correctivo, cuando hay esta actitud impenitente y persistente en el pecado, no cuando el creyente está luchando y acudiendo a Dios continuamente para tener la fuerza y la victoria y la gracia. ¿Se entiende, hermanos? Muy importante. Dios está a tu favor. En los dos casos está a tu favor. En los dos casos. Si estás luchando contra el pecado, está a tu favor. Te quiere sacar de ahí. Te quiere enseñar cómo salir de ahí. Sí quiere extender su gracia y poder. A veces es un misterio para nosotros por qué hay pecados en los cuales tenemos la victoria así
y otros por años y años.
Pero Dios está a tu favor. En el otro caso también está a tu favor. Como yo estaba a favor de mis hijos cuando me desobedecían y yo tenía que sacar la vara y darles. Como ahora le está tocando a alguien que quiero mucho, que es muy pequeñito y ya le está tocando. Y gracias a Dios, ¿sí? Pero ese es Dios, pues, ese es Dios en su amor para con nosotros. Está a tu favor y por tanto te va a disciplinar. Entonces tienes que entender ese concepto. Simplemente hago referencia, lee Apocalipsis. ¿Lo has leído? Lee esas cartas que escribe nuestro Señor Jesucristo a las iglesias y ve el tono y el carácter de Jesús cuando le dice, arrepiéntete, porque tengo esto contra ti. ¿Sí? Ese es el carácter. Entonces, Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude. Voy a simplemente termino haciendo un... Son breves recomendaciones, muchas de estas ya no tengo tiempo de explicarlas y expandirlas, pero ustedes aquí en esta iglesia continuamente escuchan acerca de esto, continuamente. ¿Cómo crecer en el temor a Dios? Comienza pidiéndole a Dios un corazón que le tema. ¿Sí? Ese versículo sí lo voy a poner aquí. Vean cómo oraba, creo que es David en el Salmo 86, 11, le dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces comienza por orar a Dios, dile, esta tal vez debería ser una oración frecuente, ¿no? Y tal vez citar este Salmo, afirma mi corazón para que te tema, Señor, hoy y al rato y en la tarde y mañana, ¿sí? Entonces pídelo, exponte regularmente a las verdades de Dios en la predicación y estudio bíblico, exponte a ellas, porque Dios ahí te va a enseñar y te va a recordar todo lo que Él es y tu temor en Él va a crecer. Lee regularmente la Biblia, por supuesto, ¿verdad? Siempre esa es la recomendación, incluyendo el Antiguo Testamento. Lee el Antiguo Testamento, es muy poderoso para esto. Y fíjate y observa y medita en los atributos de Dios, ahí. Su santidad, su fidelidad, su poder, su omnisciencia, omnipresencia, su amor, su misericordia, todo eso. Decide obedecer a Dios y hazlo, claro que sí, o sea, todo lo que podemos expandir ahí, ¿verdad? Pero el temor a Dios incluye siempre la obediencia, la decisión, la determinación de hacerlo, el esforzarnos en Cristo a hacerlo. Mantente consciente en su presencia. Tú siempre vives en su presencia, estás en su presencia, pero mantente conscientemente en su presencia. Eso quiere decir, en esta oración, ¿verdad? Sí, aparta tiempos para estar con Él a solas, pero ora con Él, ora a Él continuamente a lo largo del día. Vas en el carro, ora a Él. Estás a punto de tomar una decisión de trabajo, ora a Él. Vas a visitar un cliente, ora a Él. Acabas de ver un cliente, ora a Él, dale gracias. Todo tiene que ver con Dios, entonces depende de Él continuamente. Perdón, voy muy rápido, pero son cosas, les digo, continuamente estamos abundando en estas enseñanzas. Depende de Él, depende de Él. Ora sin cesar y dale gracias. Busca la gloria de Dios. Busca la gloria de Dios y regocíjate en su evangelio. ¿Sí? Vive para la gloria de Dios. ¿Para qué vives? Si vives para tu propia gloria, solamente para tener éxito, solamente para tener hijos exitosos, si tu objetivo de vida no va más allá de tu propia vida o de tu familia, no es para lo que Dios te creó. Vive para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, ora, pídele, mantente consciente de su presencia, depende de Dios continuamente. Dale gracias en todo. Regocíjate en el Evangelio y tu identidad y Cristo y tu unión con Cristo. Raúl habló de esto también. Vive para su gloria, para que el temor de Dios crezca en ti y vivas como debes vivir ante Él. Vamos a orar. Amado Señor, hay tanto más que decir acerca de esto, pero ayúdanos, guíanos, porque a lo largo de tu palabra, en todo lo que estudiamos, siempre estas cosas están saliendo. Tú nos las recuerdas,
Nos recuerdas que eres fuego consumidor, que eres el único creador y soberano del universo, que la distancia entre nosotros y tú es infinita, pero tú te has hecho cercano y por amor nos has alcanzado y nos has hecho tuyos. Y ahora nos mandas que vivamos temiéndote y amándote. Ayúdanos, afirma nuestro corazón para que te tema, Señor. Ayuda a esta congregación tuya que está aquí reunida, aún a los hermanos que no han podido venir. Enséñanos y afírmanos en el temor a ti, para vivir como tú quieres, para hacerte agradables, para honrarte, para glorificarte y para tener también tu bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios nos ayude en todo esto, hermanos.